Introducimos hoy una nueva conferencia en nuestro archivo Actos en Directo.
Los alemanes, un pueblo de víctimas,
tuvo lugar el pasado 4 de febrero de 2005 en el Instituto de Filosofía del Centro Superior de Investigaciones Científicas.
Reyes Mate es un filósofo catedrático de investigación del CSIC especializado en Holocausto.
La novela de Günter Grass, A paso de cangrejo, interrupción. El ensayo de Sebald sobre la historia natural de la destrucción. Y el libro del historiador Georg Friedrich, El incendio, Alemania bajo los bombardeos. Este es un tema incómodo para muchos, pero sobre todo, claro, para los vencedores en primer lugar, porque parece que se les cuestiona o se quiere empañar su obra con un aspecto, digamos, una obra, digamos, una victoria conseguida mediante una estrategia dudosa en moralidad, ¿no? Y también incómoda para las víctimas, puesto que parecería que su inocencia quedaría también empañada, pues, por digamos, o complicada, puesto que sus libertadores estarían implicados en actos delictivos. En cualquier caso, el tema debe ser tratado, yo creo, debe ser tratado porque está encima de la mesa, y en un seminario como este, pues ese tema debe ser tratado, y también porque puede ayudar a clarificar o al menos debatir asuntos como en qué consiste la víctima, y otros aspectos, otros derivados filosóficos que, como veremos, aparecen y están apareciendo al hilo de estos temas. Vamos a ver, trae aquí mi chuleta. ¿Me la he dejado arriba?
Te puedo dejar la mía, ¿no?
Bueno, pues sigo. Sigo. Yo creo que me la había bajado la chuleta. Bueno, pues sigo sin ella. O con media ella. Günter Grass, A paso de cangrejo. Es una novela de alguien que ha sido muy sensible que ha reivindicado constantemente la memoria de las víctimas del nazismo. Es decir, un hombre que está digamos, del lado bueno, que es una autoridad moral en su país, y que aquí aborda un tema que había sido tabú, ¿no? Y es el de, y lo hace en, bueno, pues, al hilo de un acontecimiento muy concreto, como fue el bombardeo de un barco, el Wilhelm Gustloff, un bombardeo en 1945, un barco alemán que había sido inicialmente un barco insignia del fascismo, del nazismo, para recreo del pueblo, una especie de obra sindical de educación y descanso que tenía el nazismo. Y luego fue un hospital y finalmente un barco multiuso, y que en ese momento transportaba unos 4.000 niños y 10.000 adultos que buscaban poner tierra por medio entre ellos y el ejército soviético, y que fue alcanzado por unos obuses de un submarino soviético y hundido. Perecieron 4.000 niños y unas 10 personas, mujeres fundamentalmente. Ese es el tema de la novela, y lo que Günter Grass hace es, bueno, pues poner sobre la mesa el hecho de las muchas víctimas que se produjeron del lado alemán, y que él narra con una técnica muy bien expresada en el título, A paso de cangrejo, ¿no? A paso de cangrejo lo que quiere decir es que se trata de un tema difícil para un alemán, que tiene que tener muchas consideraciones para no caer en la demagogia y que, por tanto, necesita muchos pasos hacia atrás, muchas consideraciones laterales para enmarcar debidamente una reflexión sobre el alemán como víctima. Esto fue publicado en el 2002 en alemán y supuso un golpe fuerte porque se rompía un tabú en la opinión pública. Y ese tabú quedó definitivamente roto con la publicación de un libro que está teniendo mucha más incidencia pública, que es El incendio. La obra de Georg Friedrich, ¿no? este historiador, que lo que hace es una exposición muy detallada de los bombardeos. El tema realmente son los bombardeos, el bombardeo sistemático del suelo alemán por bombarderos, por la aviación británica y estadounidense. Las cifras son considerables, ¿no? Murieron 1 millón de alemanes. Los bombardeos afectaron directamente a unos 30 millones de civiles. Y el autor desarrolla como una doble estrategia narrativa, ¿no? Por un lado, informa con gran precisión sobre la naturaleza de los bombardeos, es decir, qué tipo de bombas, cuántas, cómo, en qué lugares, qué organización supuso en la aviación, una minuciosidad en la operación del bombardeo y también una minuciosidad en los daños. Va narrando lugar por lugar lo que supuso tal bomba que cae en tal barrio y destruyó tales casas, mató a tantos vecinos. Las calles quedaron así, tantos monumentos destruidos, la destrucción minuciosa del patrimonio cultural y artístico, obras de arte, etcétera, que quedaron definitivamente dañadas o eliminadas. Yo me vais a perder, a ver, voy a subir por mi texto porque se fue. Yo pensaba que lo había bajado. Porque tengo que, para un par de citas que tengo. Son los años. Entonces, el libro es un libro que pretende ser muy objetivo, como digo, y está articulado en torno a temas muy técnicos. Por ejemplo, las armas. Habla de las armas, de los bombardeos, de los bombarderos, de los pilotos, de los 125.000 pilotos británicos murieron 55.000, es decir, el 44%, las víctimas alemanas, 1 millón, etc. La estrategia, otro capítulo, la estrategia. Entonces, el objetivo de los bombardeos era destruir la industria armamentística y minar la moral de la población civil. El país, entonces, va recorriendo otro capítulo. Entonces, él recorre el itinerario de los bombardeos que empezaron bombardeando la ciudad de Lübeck. Entonces, cuántas ciudades, cuántas bombas, cuántos edificios, cuántos museos, lo que decía. Estudia el sistema de protección, cómo los nazis no habían previsto precisamente esa estrategia aérea y no había nada preparado, todo fue improvisado, y gracias a la aportación, digamos, de los prisioneros que fueron los que se encargaron del desescombro y de arreglar los desperfectos. Otro capítulo, nosotros los alemanes. Ahí va analizando las consecuencias psicológicas de los bombardeos, ¿no? Y muestra cómo los bombardeos consiguen el efecto contrario al propuesto, ¿no? En lugar de minar la moral, lo que se refuerza es el sentimiento de pertenencia y de camaradería. Otro capítulo, yo, es decir, las individualidades, cómo eso afecta a la individualidad. Entonces va analizando cómo esa experiencia del bombardeo, que duró muchos años y que a una buena parte de la población pues le sometió a una experiencia muy exigente, a esos 30 millones, entonces cómo esa experiencia cuaja en miedo, en destrucción de la personalidad, cómo el hambre, la miseria, la sangre, pues afecta de por vida a quien lo sufre, ¿no? También otro capítulo, la piedra, y ese es el estudio del recuento pormenorizado de los bienes culturales destruidos, como decía antes, los monumentos, archivos, bibliotecas. Lo que pudo ser salvado en los sótanos y lo que fue definitivamente destruido, lo que la humanidad perdió, por tanto, con los bombardeos. Entonces, el libro pretende ser pues muy aséptico, muy neutral en ese sentido, muy científico, pero es evidente que hay dos aspectos que no se pueden pasar por alto. Uno es que en ningún momento él sitúa hacia un contexto de los bombardeos. Parece que los bombardeos se producen, bueno, pues un buen día 12 de febrero, la gente se levanta y empiezan a caer bombas. En ningún momento sitúa él los bombardeos en el contexto de una guerra exterminada. Una guerra, además, en la que los bombardeos, ese tipo de bombardeos sistemáticos, había sido iniciado por los propios nazis en Guernica, donde se experimentó, pero además es que la guerra en Polonia, el primer bombardeo de Polonia tuvo esa, y se conoce, en una ciudad fronteriza que se llama Bulm, tuvo precisamente esa pretensión, ¿no?, de experimentar lo que significaba la población civil para desmoralizarla, pues un bombardeo sistemático. En fin, falta ese contexto, y el autor, que no quiere hacer juicios morales, sin embargo, revela, digamos, su posición en el lenguaje. El lenguaje es muy, muy interesante. El lenguaje está lleno de, digamos, de sentidos que se le escapan o que él no controla, pero que son tan significativos como los siguientes. Habla de, digamos, el lenguaje está lleno de juicios indirectos, ¿no? Habla, por ejemplo, de el bombardeo como misión para una matanza masiva, habla de masacres civiles, habla de un huracán mongólico de destrucción, de una borrachera inexplicable de exterminio. A los refugios los llama crematorios, a los bombarderos tropas de intervención, Einsatzgruppe, con lo que eso significa en la estrategia nazi, las víctimas se les llaman exterminados, es decir, hay una semántica que aproxima el bombardeo al holocausto. Y, claro, este libro ha provocado muchísimos debates, todo esto, pero particularmente en este libro, Ein Volk von Opfer. Entonces hay unos testimonios muy interesantes. Hay uno que cito, por problema de tiempo, nada más que uno. Uno de un amigo suyo, un historiador judío, amigo de este historiador alemán, Friedrich, que se llama Ralph Giordano, y que le hace las siguientes consideraciones. Dice, nosotros veíamos a los bombarderos como los libertadores. El incendio, su amigo el historiador no tiene en cuenta el contexto, lo que acabo de decir. En tercer lugar, el incendio sugiere, el libro, que aquello fue singular, único, y no lo fue Guernica, Billum, lo que decía antes. En cuarto lugar, el responsable era Hitler. Cuando ya todo estaba militarmente perdido, siguió llamando filas a casi niños, empeñándose en una guerra que tenía perdida. Y ese momento coincide con el de los bombardeos más intensos. Y después está toda esta semántica, ¿no? Es decir, quiero decir que esta lectura, la el debate que ha provocado el libro ha tenido dos reacciones posibles: la de quienes se sienten identificados con la narración y la de quienes en ese momento eran víctimas precisamente de los alemanes y hacían otra lectura de los bombardeos. Pero yo de lo que quiero hablar es del libro de Sebat, realmente. Porque me parece que es el donde están los problemas morales más interesantes, ¿no? Y filosóficos. El libro de Sebat es anterior a los otros dos, está publicado en 1999. Es un ensayo muy especial, muy fino, muy ajustado, no hay una palabra de más, y que merece, por tanto, una lectura muy, 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 muy reflexiva. El libro tiene por objeto también los bombardeos, ¿no? Y hay una pregunta que sirve de hilo rojo, ¿no?, a lo largo de toda su reflexión, y es la siguiente, es una pregunta que él se hace, y es ¿por qué algo que impactó tanto a la sociedad alemana y que ha afectado potentemente a los individuos, ¿por qué no tiene ningún reflejo en la prensa, en la literatura? ¿Por qué eso no ha tenido ningún reflejo en la literatura? Esa es la pregunta, ¿no?, que recorre el libro. La respuesta que se van dando y que él va analizando son las siguientes, ¿no? Claro, se entiende que eso no tuviera eco en la literatura. Tuvo un eco en una obra de Heinrich Böll, El ángel caído, pero que se publicó 50 años después, ¿no? La primera respuesta es que todo el mundo entendía que los alemanes no tenían derecho a quejarse, ¿no? Lógicamente no tenían derecho a quejarse, porque cualquier queja supondría una exculpación. Entonces, bueno, hay una primera razón. Hay una segunda razón, que es que la aduce, y es que el bombardeo produjo un efecto y fue impedir el recuerdo. El bombardeo mata la capacidad de recordar. Adelante. ¿Cómo? Sí. En tercer lugar, para los alemanes de la posguerra era más importante redefinir la comprensión de sí mismos que describir las condiciones que les rodeaban. Lo importante era aclararse uno consigo mismo y no entretenerse en las circunstancias. Y finalmente, la última razón es que después de la guerra los alemanes entienden que se encuentran ante un nuevo comienzo, y eso significa no mirar hacia atrás, un nuevo comienzo, ¿no? Había que relevantar el país, un nuevo comienzo. Entonces, las ruinas de los bombardeos no era el final de una aberración colectiva, sino el principio de una nueva era. Eso hacía que se elaborara más bien el olvido que la memoria. Naturalmente que la gente sabía, pero eso lo llevaba dentro, tan dentro que dice Enzensberger, dice algo paradójico respecto a lo que acabo de decir. Enzensberger dice que el motor de esa furia reconstructora de los alemanes, ese ímpetu con el que reconstruyeron el país y que maravilló al mundo, tenía que ver con la memoria de sus cadáveres. Eso servía. Entonces, por un lado, ¿no?, se está diciendo que había que olvidar para este, y por otro lado, que la memoria de los cadáveres era lo que les impulsaba, ¿no? Parecería que el motor fuera el victimismo y no la memoria. Es decir, son cosas distintas. Sentirse ellos víctimas, pero no desviar cualquier mirada que implicara responsabilidad por otras víctimas, y eso, porque eso, digamos, disminuiría su capacidad constructora. Estas son las respuestas habituales, pero esas no le satisfacen a Sebald. No le satisfacen a Sebald. Y por eso él avanza una respuesta que es como un salto cualitativo. Señala que no se ha hablado hasta ahora porque los testigos que podrían haber hablado no tenían autoridad para ello. El testigo falta la verdad. Dice literalmente, los relatos de los testigos tienen todos un valor limitado y deben completarse con lo que se deduce de una visión sinóptica y artificial. Es decir, se puede hablar de esto cuando se puede hablar científicamente, cuando se puede hablar con rigor, con precisión. Es un tema constante. Lo que ofrece Friedrich es precisión. Unos relatos precisos, serios, rigurosos. Mientras que el testigo es una pepe, habla más o menos, ¿no? Entonces no tenía sentido construir una memoria sobre el testimonio de los testigos o de los supervivientes, porque eso no es serio. Ahora se puede hablar porque se ha llegado el momento justo de hablar con precisión. Como veis, aquí asoma en el fondo la tesis de Agamben. Agamben dice lo mismo. Agamben no se fía de los testigos. Y por eso habla del musulmán, que es el testigo que no habla. Es una contradicción en Agamben, porque está todo el tiempo haciendo caso a un testigo. Solo hace caso a un testigo, y es Primo Levi. Pero cuando habla de los testigos, precisamente la distancia que pone por medio entre los testigos es que los testigos no son de fiar. Casi siempre son discursos justificatorios, y por eso es importante el silencio del musulmán, eso, la elaboración de la figura del musulmán. Aquí la figura del musulmán es sustituida por la del informador científico. Y como comenta en esta misma línea y muy complacidamente Carlos Thibault, dice, llegar a dar cuenta precisa de lo acontecido es el camino para cualquier consideración moral. Bueno, ¿qué problemas plantea esta información que ahora vamos teniendo con tanta precisión? ¿Qué problemas plantea esto que vamos sabiendo ahora? Lo que en primer lugar plantea explícitamente Sebald es la legitimidad de los bombardeos, la legitimidad de los bombardeos sistemáticos. Sabemos por todos estos debates que fundamentalmente los que se producen aquí, los que he visto aquí en Einfalk von Opfer, los debates que se producen, sabemos que este debate se produjo muy fuertemente en Inglaterra. Había una parte de la opinión pública contraria a esos bombardeos sistemáticos, entre otros el obispo de Chichester, pero políticos, lores en las cámaras, etc. O sea, es un debate que tuvo lugar. Pero examinemos las razones para los bombardeos, puesto que se trata de enjuiciar su catadura moral. El objetivo principal de los bombardeos era minar la moral de la población civil y acelerar el final de la guerra. Ahora bien, según informes de los propios aliados, en 1944 ya se veía que se estaba consiguiendo los efectos contrarios. De ahí que sugiera Sebald que la verdadera razón de los bombardeos, una razón que comparten otros historiadores, era la voluntad británica de entrar en la guerra. Intervenir en la guerra, no quedarse fuera, sabiendo que de la guerra iba a salir un nuevo orden mundial y había que estar ahí para luego estar en el reparto. Pero incluso para el logro de ese objetivo, para estar presente, los bombardeos, dice Sebald, no eran la mejor estrategia, puesto que supuso un coste exagerado para los propios británicos, ¿no? Morían, como ha dicho, casi el 50% de los pilotos, y los bombardeos supuso una concentración de recursos económicos como un tercio de todo el costo bélico. Entonces, según Sebald, habría que pensar que la verdadera causa de la guerra, ¿no? Más allá de esta voluntad de estar en el asunto, en la guerra, lo que definiría realmente la, en última instancia, el bombardeo sistemático, sería la tesis de Arthur Harris, que era el impulsor, el teórico de estos bombardeos, y lo que él llamaba la guerra pura o la guerra total. Es decir, una guerra moderna es una guerra siempre total, y eso supone exterminar al enemigo físicamente y a sus propiedades y a su patrimonio, tanto cultural como natural, ¿no? La guerra total. Se puede ver entonces que si la justificación de la guerra es, de los bombardeos, es la guerra total, el problema moral de los bombardeos está puesto sobre la mesa, ¿no? La respuesta de los bombardeos como inmorales, ¿no? Pero hay un segundo capítulo de problemas con implicaciones, con implicaciones morales, que quizás son los más interesantes. Para explicar los bombardeos, Sebald utiliza la expresión organización social de la desgracia. Organización social de la desgracia. Y la respuesta al resultado de la organización social de la desgracia es la historia natural de la destrucción. Esas dos frases merecen ser analizadas. Yo creo que lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando habla de la organización social, y subrayo la organización social entre los bombardeos, lo que quiere decir es que esa guerra total, esa que se llevó a cabo por los aliados, esa guerra exigía un gran desarrollo científico, era un momento, digamos, de civilización. Suponía un gran desarrollo científico para la fabricación de esas bombas, un gran desarrollo social para la formación de pilotos, planificación de las operaciones, etcétera, y grandes medios económicos. Pues bien, lo que realmente produce esa inversión civilizatoria, ¿no? esa organización social de la guerra, es una historia natural de destrucción. Es decir, la civilización hace una gran operación propia de su desarrollo, y lo que produce es barbarie o caída en la naturaleza. Barbarie o caída en la naturaleza. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si la historia o la civilización se resuelve o se reduce a naturaleza, solo podemos superar ese estado natural o esa barbarie si consideramos a ese momento de civilización, a los bombardeos, o digamos, a lo que está detrás de los bombardeos, como una organización social de la desgracia, es decir, como una organización desgraciada, como una organización desgraciada, si consideramos a la civilización como barbarie. Ahora bien, si el futuro de ese pueblo, o de un pueblo, está construido sobre la represión de esa experiencia, de esa experiencia, sobre el miedo a afrontarla, entonces el futuro tiene todos los visos de reproducir la violencia y el horror. De ahí la necesidad no solo de recordar, los testigos son muy poco de fiar, sino de analizar críticamente la organización social de la desgracia, condición para una organización social de la felicidad. Es decir, podríamos resumir quizá esta idea de la manera siguiente. Si quien ejerce la violencia y quien la padece no elabora en ese momento, la violencia reprimida acabará volviendo. Y hasta ahora la sociedad ha dedicado muchas energías, y con razón, a la violencia de las víctimas, a estudiar sus componentes, a buscar terapias de superación del trauma. Y ha llegado la hora de analizar la violencia del vencedor. Si se reprime la violencia del vencedor, lo que hacemos es reproducirla. Puesto que el vencedor vence, digamos, y su estrategia civilizatoria es la que sigue vigente. Y eso es una vigencia civilizatoria que se traduce en destrucción. Entonces, quería hacer dos comentarios finales sobre el concepto natural de historia. Historia natural de la destrucción. El título del libro no es, el título original no es sobre la historia natural de la destrucción, sino Luftkrieg und Literatur. Guerra aérea y literatura. Es verdad que habla en un momento de historia natural de la destrucción, pero es una frase, digamos, es un título que él oye a un periodista inglés, a Solly Zuckerman, que quería hacer un reportaje con ese título y luego se le olvidó. Y cuando el autor se va, le pregunta, el otro ni se acordaba, pero decía, sí, quería hacer un reportaje, y lo interesante es la respuesta que da. Quería hacer un reportaje sobre los bombardeos de Colonia, es decir, sobre un desierto de piedra y sobre un dedo roto, un dedo partido, cortado, que estaba en una escombrera. Es decir, historia natural lo asocia a ese desierto de piedra y a ese dedo, a ese dedo cortado. Sin embargo, la expresión no es inocente. La expresión, lo comentaba ayer con, lo comentábamos José Antonio Zamora y yo ayer, que es una expresión, y él cita también a Benjamin, se refiere en ese momento preciso a Benjamin, a la tesis novena del ángel de la historia, a esos escombros y ruinas, cadáveres que, sobre los que avanza el ángel, cita ese paso, y es verdad que tanto en Benjamin como en Adorno está muy presente el concepto de historia natural, ¿no? De hecho, Adorno tiene ese ensayo, la idea de historia natural. Y ese concepto Benjamin también lo maneja un par de veces en el drama barroco alemán, en el origen del drama barroco alemán. Pero aquí el sentido es muy diferente y llamar la atención sobre la diferencia de sentido puede ser interesante. Para esto, para Adorno o para Benjamin, historia, digo, naturaleza no es lo opuesto a historia, sino lo mítico, dice Adorno, es decir, lo que siempre está ahí, lo originario. La naturaleza sería lo originario, ¿no? Y por historia entenderían la actualización de lo originario. Esos ensayos de realización de esa fuente, ¿no? Benjamin habla de, por ejemplo, de que en el drama barroco, de que hay unas ideas originarias, por ejemplo, la de la revolución, y la historia es estos ensayos de realizarla, ¿no? Las revoluciones son el intento de desarrollar esa idea originaria, ¿no? Lo que en otros momentos llamaría el nombre, y que en el drama barroco llama la idea, ¿no? Por ahí irían las cosas. Lo que pasa es, entonces, el concepto de historia natural sería entonces el intento de unir esos dos momentos, el de historia y de naturaleza, que por distintas razones existen extinguidos. Y Lucas aventuró una explicación de esa extinción cuando habla de segunda naturaleza, ¿no? Habla de que hay una parte de la historia que ha quedado cosificada. La segunda naturaleza es, a diferencia de la primera, obra del hombre, ¿no? De la primera naturaleza, la segunda es obra del hombre, pero no es historia, sino que es una historia cosificada, alienada, petrificada, inerte, ¿no? Entonces, lo que Benjamin trata es de dar vida, se enfrenta, digamos, a esa segunda naturaleza, a esa historia muerta, tratando de resucitarla, de despertarla, y lo hace, pues, de la mano de la figura del alegorista, el alegorista que no ve, cuando ve una calavera, no ve un símbolo de la muerte, sino que lo que ve es un símbolo de una historia rota, de una historia fallida, ¿no? De una historia, y por tanto, de vida. En la calavera, el alegorista ve vida, vida pendiente, y una vida pendiente que se convierte en horizonte, precisamente, de la historia contemporánea, de la historia presente. Entonces, historia natural de la destrucción significaría aquí algo así como convertir el fracaso que supuso el hecho de las víctimas en un horizonte crítico del presente, también del presente de los vencedores. Esto no tiene, tiene poco que ver con el sentido que tiene en Sebald. Y acabo ya un poco con una consideración sobre el sentido que tiene en Sebald. Hemos visto una interpretación de historia natural y podría darse otra. Podría entenderse historia natural como la entiende Sebald, entendiendo la destrucción o el mal como un momento de la historia de la naturaleza. La destrucción sería un momento de la historia de la naturaleza. Entonces, la palabra natural, en la idea de Sebald, historia natural, la idea de lo natural, tendría dos sentidos. Por un lado, la narración precisa, justa, ajustada a la realidad, ¿no? Eso sería lo natural, la precisión. Y por otro, lo que comentando este punto, Carlos Thibault llama la mirada naturalizada. Es decir, entender la destrucción como un momento del equilibrio ecológico. La naturaleza pues tiene vida y muerte, entonces la destrucción forma parte de ese equilibrio ecológico. He citado a Carlos Thibault porque casualmente ayer me llegó un texto que me llamó la atención porque es un comentario precisamente a Sebald y es de una, yo creo, de una enorme fidelidad y es de una fidelidad preocupante a la idea de Sebald, ¿no? Carlos Thibault reclama ahí en ese texto una renaturalización de la ética, dice, para evitar cualquier interpretación teológica. Es decir, la ética solamente se puede enfrentar al mal si el mal es presentado con precisión científica. Y esa precisión científica es el principio del juicio moral. Dice él, la moral no existe en el juicio explícito que se realiza sobre lo acontecido en el pasado. La moral no existe en el juicio explícito que se realiza sobre lo acontecido en el pasado, sino que se juega en la capacidad de dar cuenta de él con una exacta precisión. Es una lucha contra las falsas imágenes. Por ejemplo, contra los recuerdos que acaban por retener solo fragmentos. Claro, aquí él echa mano como Sebald, de Benjamin, y lo traduce de la manera siguiente, con esta pregunta que es toda una afirmación. Dice, ¿no será la destrucción una prueba irrefutable de que, las catástrofes que crecen, por así decirlo, en nuestras manos, no será la destrucción una prueba irrefutable de que las catástrofes que crecen en nuestras manos y que parecen explotar de repente son un tipo de experimento que anticipan el momento en que nos caeremos desde todo lo que hemos pensado durante tanto tiempo que era nuestra historia autónoma y regresamos a la historia de la naturaleza? ¿No será la destrucción una prueba irrefutable de que la historia autónoma en el fondo es un regreso a la historia de la naturaleza? Que la historia se convierta en naturaleza, de eso no hay duda. Es decir, de que la historia se convierta en barbarie, eso hay muchas pruebas. Lo que aquí parecen decir los Sebald y Thibault es que estas son lentejas, si quieres las comes y si no las dejas. Sí, que no hay nada que hacer. Pues bueno, pues esto era lo que yo quería transmitir.